Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? Por el pastor Paul Washer.
Esdras capítulo 7, versículo 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Estudiar, practicar, predicar. No solamente es predicar, sino practicar. Hoy día voy a hablar de cómo transformar una iglesia que va por mal camino, o cómo reformar una iglesia, pero cuando yo uso la palabra reformar, estoy hablando de la necesidad de conformar la iglesia a lo que está escrito. Y es un trabajo de toda la vida, nunca termina. Como el trabajo de un pastor nunca termina, el trabajo de reformar la iglesia es una obra continua de toda la vida. Ahora vamos a ver tres cosas muy importantes. Vamos a volver en un ratito a este texto, pero quiero hablar de tres temas muy importantes. Primeramente, cuando hablamos de reformar la iglesia, tenemos que examinar nuestra motivación como ministros de la iglesia y como ministros de Cristo. Nuestra motivación. Segundo, tenemos que reconocer, como he dicho, que es una obra progresiva de muchos años. Tercero, debemos reconocer y usar solamente las armas que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios, la oración y una vida ejemplar. Ancianos, pastores, conformes al carácter de Cristo. Primeramente, examinar nuestros motivos. Para ustedes que van a entrar en el ministerio, esta parte es muy importante, porque en el día de hoy, entre muchos jóvenes que están aprendiendo a apreciar buena teología, también en el internet, especialmente, yo veo mucha arrogancia, una falta de amor. Y la reformación de una iglesia es una obra principalmente de amor. Ahora, nuestra motivación principal debe ser, por supuesto, la gloria de Dios. Habacuc 2:14, que la tierra esté llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas que cubren el mar. Trabajamos para su gloria. Malaquías 1:11, que desde la salida del sol hasta su puesta, el nombre del Señor sea grande entre las naciones y en todo lugar se ofrezca alabanza a su nombre, pues grande es su nombre. El hombre de Dios, el pastor, debe respirar estos textos continuamente pensando. No tiene descanso, no puede dejar de trabajar, porque lo que quema en su corazón es un deseo ver la gloria de Dios en la iglesia. Como Jesús, debemos luchar por la reformación y transformación de la iglesia porque nuestro celo por la casa del Señor nos consume. Nuestro celo por la casa del Señor, no por nuestros ministerios. Hay una gran diferencia. Como Pablo, debemos luchar por la reformación de la iglesia porque no podemos aguantarlo cuando vemos el nombre del Señor blasfemado en la comunidad y entre las naciones por causa de la ignorancia y desobediencia de la iglesia. Queremos ver una iglesia pura porque amamos al Señor. Hay un texto que muchas veces todos nosotros pasamos por alto, pero es un texto que revela el corazón del Señor como ningún otro texto. Mateo 6:9-11. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí podemos ver revelado el corazón del Señor, la parte más profunda de su corazón. Él hizo todo lo que hizo para que los hombres exalten al nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea puesto en una categoría totalmente separada de todas las demás categorías. Y que el reino de Dios avance. Y que la voluntad de Dios se haga para la gloria de Dios y para el bienestar de los hombres. Y al final dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Entienden este texto? En el contexto, básicamente Él está diciendo, dame lo que necesito solo para un propósito. Dame lo que necesito para que yo pueda trabajar para realizar esta oración. Solo pido pan para que yo tenga la fuerza de trabajar para la gloria de tu nombre. Ministros de Cristo, hombres de Dios, tienen que darse cuenta que no podemos tener una pasión así, a menos que pasemos mucho tiempo con el Señor, en su palabra, en comunión con Él, en oración. Debemos ser hombres del pueblo, es cierto, pero más debemos ser hombres de Dios, que Cristo llegue a ser todo para nosotros. En resumen, lo hacemos todo lo que hacemos para la gloria, honra y beneplácito de Dios y de su Hijo. Y si no es así, debe salir del ministerio. Nuestra segunda motivación debe ser nuestro amor y celo por la iglesia. Si sinceramente amamos al Señor, nosotros vamos a amar su esposa. Las dos cosas son inseparables. Cuando tú me dices que tú amas a Dios, yo solamente tengo que examinar cuánto amas a su pueblo. Y no estoy hablando de la iglesia universal o la iglesia invisible. Estoy hablando de amar la iglesia local, dar tu vida por ella. Buscamos reformar la iglesia porque amamos la iglesia, así como Cristo amó a ella, se dio a sí mismo por ella. Como esposos, lideramos con un solo propósito, el beneficio de nuestra esposa y nuestros hijos. Como pastores, si somos líderes, ¿para qué? Solamente para servir la esposa del Señor y los hijos de Dios. 1 Corintios 13, 1 a 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Un hombre que por años me discipuló, siempre me decía, Pablo, en el cristianismo el amor no es una cosa, es todo. Buscamos reformar la iglesia, porque como Pablo, la iglesia es nuestra amada, nuestro gozo, nuestra corona. Debemos estar tan identificados con la iglesia que cuando la iglesia es débil, nosotros somos débiles, y cuando la iglesia peca, nosotros nos preocupamos intensamente, dice Pablo. Así es la identificación del pastor con la iglesia. Debemos reformar la iglesia porque, como Nehemías, no podemos soportar ver la iglesia en gran aflicción y oprobio por causa de sus enemigos. Y como Nehemías, ¿qué hacemos? Cuando vemos el sufrimiento de la iglesia, aunque sea por su propia ignorancia y desobediencia, ¿qué hacemos? Debemos hacer como Nehemías. Debemos sentarnos y llorar y ayunar y orar y después levantarnos de nuevo a edificar, a trabajar. Buscamos reformar la iglesia porque, como Juan, no tenemos mayor gozo que este, oír que nuestros hijos andan en la verdad. Aún como padres entendemos muy bien este texto, ¿no es cierto? ¿Cuánto más los pastores deben entenderlo? Cuando Pablo dijo que la iglesia era su vida, su gozo, su corona, él no estaba hablando en metáforas, era una realidad en su vida. La meta no es ser una conferencista. La meta no es ser un autor de un libro. La meta es ser un pastor fiel. El llamado más grande en el reino de Dios es el pastor fiel. El epicentro de toda la obra de Dios en la tierra es la iglesia local y sus ancianos. Buscamos reformar la iglesia porque estamos celosos por la iglesia, con el celo de Dios, y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para presentar la iglesia, nuestra iglesia, a Cristo como una virgen pura. Cristo está trabajando para santificar la iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria santa e inmaculada, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, y nosotros somos colaboradores con Él. Este es nuestro deseo. Este es nuestro deseo. Debemos ser como Whitfield. ¿Qué importa mi nombre? Que mi nombre sea enterrado con mi cuerpo un día, pero que la gloria de Cristo en la iglesia avance. Buscamos reformar la iglesia para la gloria de Dios. Buscamos reformar la iglesia para el bienestar de la iglesia. Pero no reformamos la iglesia para avanzar nuestra propia reputación como ministros de Cristo. Nosotros no debemos ser como el padre que empuja y empuja y empuja a su hijo para que su hijo sea grande, para que luego el padre pueda jactarse de haber criado un hijo extraordinario. No, no debemos apurarnos en reformar la iglesia simplemente porque tenemos miedo que la inmadurez de la iglesia haga daño a nuestra reputación entre los demás ministros. No debemos usar la iglesia para avanzar nuestro ministerio. Puesto que tenemos en el día de hoy el internet, hay tanta oportunidad de llegar a ser famoso. ¿Qué importa si tu nombre se conozca en la tierra? Más bien que tu nombre sea bien conocido en el cielo. Yo conozco muchos pastores que aman sus iglesias. Pero también conozco pastores que no aman la iglesia, aman sus ministerios en la iglesia. Hay una gran diferencia. ¿Cuánto amas la iglesia universal de Cristo? Bueno, ¿cuánto amas la iglesia local? ¿Y cuánto amas la iglesia local? Bueno, ¿cuánto amas al miembro en tu iglesia más débil, el miembro que no puede contribuir a tu visión? Así es cuanto amas la iglesia. Hermanos, por favor, tengan cuidado. Estoy hablando como un hombre a hombres. Tengan cuidado. Deben realizar sus ministerios con bastante temor. El temor de Jehová es el principio, es el comienzo de la sabiduría. Con el miembro más dificultoso, el miembro que no puede contribuir a nuestra visión, a nuestra reputación, tu amor por este pequeño miembro es la revelación de tu amor por la iglesia de Cristo. A los jóvenes pastores yo digo, ¿quieres tú reformar la iglesia? Está bien. Quiero ver las heridas en tu corazón. Quiero ver las heridas en tus rodillas. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. ¿Quieres escuchar una buena descripción de un pastor, un reformador? Isaías 53:4. Ciertamente él llevó nuestras aflicciones y cargó con nuestros dolores. Es un pastor. Tú dices, pero está hablando de Cristo, el gran pastor de las ovejas. A veces yo creo que este coronavirus es el juicio de Dios contra todos los conferencistas. En el día de juicio vas a ver la persona a quien el Señor exalta. Una vez, un predicador muy usado por el Señor, él dijo, a veces los mejores sermones que han sido predicados a 6 personas. No deben juzgar como el mundo, pastor. Pastor, tu valor es inmenso. Si eres fiel, si amas al pueblo de Dios. Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando una mujer da a luz, qué dolor, pero qué amor tan grande. La lucha para traer a este mundo una nueva vida. Así es para el pastor. A veces semanas, a veces meses, años de rodillas, en oración secreta, aislado de los demás, en la vigilia de noche, cuando no puedes dormir porque no anda bien la iglesia. Es un pastor. Es un hombre que es capaz de reformar la iglesia. Ahora voy a avanzar al segundo punto. La santificación de la iglesia es como la santificación del creyente. A veces es 3 pasos adelante y 2 pasos atrás. La santificación de la iglesia es un proceso, es una obra de muchos años. Y yo no puedo decir que entiendo el plan de Dios para ti como pastor, pero puedo decirte algo que todos han observado. Los pastores que se queden en un solo lugar tienen más fruto. Los que pastorean años y años y años, que pasan por las dificultades y siguen adelante en la misma iglesia. Por supuesto, en la soberanía de Dios, a veces el pastor, el Señor va a trasladar a un pastor a otro lugar, lo reconozco, pero generalmente un pastor que se queda en un lugar lleva fruto. Ahora, ninguna iglesia es una iglesia perfecta. Ninguna iglesia es totalmente bíblica. En esta tierra no hay una iglesia perfecta. Todos están en un proceso de crecimiento. Y tenemos que aprender a apreciar este proceso y reconocer la sabiduría de Dios en el proceso. Quiero leer algo que he escrito. Hay una palabra en latín, semper reformanda, siempre reformando. Según Michael Horton, la frase apareció primero en un devocional escrito por Jodocus van Lodenstein, un personaje importante en la segunda reforma holandesa. La frase completa es, la iglesia es reformada y siempre está siendo reformada según la palabra de Dios. Michael Horton dice algo muy importante aquí, que el verbo es pasivo. No significa que la iglesia siempre está reformando cosas, sino la iglesia pasivamente, la iglesia siempre está siendo reformada por medio de la obra del Espíritu, por medio de la predicación de la palabra de Dios. En los últimos 15 años hemos escuchado mucho acerca de la reforma. Y quiero decir algunas cosas muy importantes. Primeramente, los reformadores no buscaban ser reformadores. Los reformadores simplemente querían ser bíblicos. Y debemos aprender a usar este término, bíblico. No queremos conformar la iglesia a la reformación europea, pero sí queremos reformar la iglesia y transformar la iglesia y conformar la iglesia a las escrituras. Apreciamos las reformas, la parte bíblica de las reformas, por supuesto, y podemos aprender de las reformas. Pero, hermanos, la meta es ser bíblico. En los últimos 15 años hemos visto muchas personas hablando de la doctrina de la Reforma. Y de verdad yo pensaba que iba a haber algo de una reforma. Pero ahora casi no se escucha nada acerca de la Reforma. Ha pasado de moda y ahora hay otras cosas. Creo que había algunos errores en los últimos 15 años. Primeramente, la Reforma tiene que ver con más que una sola doctrina, la doctrina de la gracia soberana. Muchas personas en los últimos 15 años han adoptado la doctrina de la gracia soberana. Gloria a Dios. Y luego dicen, ahora soy reformado porque he adoptado, he aceptado, yo creo en las doctrinas de la gracia soberana. Pero hermanos, la Reforma tenía que ver con la doctrina de sola escritura, de conformar cada aspecto de nuestra vida, nuestra doctrina, nuestra iglesia, a lo que está escrito. Yo conozco a algunos arminianos que son más reformados que los reformados. Porque ustedes solamente quieren conformarse a una sola doctrina. Pero hay otras doctrinas y prácticas. ¿Quieres ser reformado en tu matrimonio, en tu familia, en la administración de disciplina en la iglesia? ¿Quieres ser reformado en la manera en que entrenan ancianos? ¿Ustedes quieren ser reformados en su doctrina de oración, piedad, santidad? La doctrina principal de la Reforma era la doctrina de sola escritura, y nosotros tenemos la tarea como pastores de conformar nuestra vida a la escritura y conformar la iglesia a la escritura por medio de predicar la escritura. Ahora, quiero hablar de algunas armas. 2 Corintios capítulo 10, 4, Pablo dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Más que confiamos en el brazo de la carne, menos veremos el poder de Dios. Nosotros necesitamos rechazar la armadura carnal del rey Saúl y necesitamos buscar las piedras lisas que el Señor nos ha dado para pelear contra cualquier gigante. ¿Y cuáles son estas piedras? La palabra de Dios, la intercesión y una vida ejemplar. Estas son las armas. Volviendo al final a Esdras, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. La vida de un pastor es estudiar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Es muy simple. Pablo dijo en Hechos 20:20, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, Timoteo, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y las enseñanzas. ¿Ustedes saben lo que yo veo en el día de hoy? Los hombres que se llaman pastores, cuando yo examino su vida, están básicamente haciendo la obra de un diácono. Hemos menospreciado demasiado el ministerio de diácono. No solamente, según 2 Timoteo capítulo 2, 2, no solamente debemos entrenar a otros hombres para que puedan ser ancianos, debemos entrenar diáconos para que puedan hacer la obra de un diácono, para que el anciano pueda hacer el trabajo de un anciano, que es estudiar, orar y proclamar. ¿Cuánto tiempo, pastor? Cada día. ¿Cuánto tiempo estás a solas con el Señor? Pero Satanás va a atacar tu estudio, tu tiempo de oración. En 2 Timoteo 4:1 a 2, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. ¡Qué solemne! Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Joven, especialmente escúchame, no vas a reformar la iglesia por medio de solamente predicar en contra de los problemas en la iglesia. Tu ministerio debe ser la predicación de la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Todo el consejo de Dios, predicando versículo por versículo. La intercesión. Hermanos, en el día de hoy yo escucho a muchos hablando de la soberanía de Dios y hablando mucho de la predicación, pero no escucho muchos hablando de la intercesión. Los apóstoles, Hechos capítulo 6, oración y el ministerio de la palabra. Oración aún primero y el ministerio de la palabra. Todos los grandes movimientos bíblicos en la historia de la iglesia y todos los pastores que de verdad han cambiado al mundo han sido principalmente, ante todo, hombres de oración. Isaías 62, 6 y 7. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os des descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Por supuesto, está hablando de Jerusalén, pero tiene una aplicación general aún para la iglesia. Bethany Lloyd-Jones dijo de su esposo: nadie comprenderá a mi esposo hasta que reconozca que él es ante todo un hombre de oración y luego un evangelista. Spurgeon diría lo mismo. Por fin, una vida ejemplar. Esdras no solamente estudió, practicó lo que aprendió. Es interesante, Mateo 28, 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 1 Corintios 11, 1, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. 1 Timoteo 4, 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. La necesidad de mi esposa es que yo sea más como Cristo. La necesidad de los hermanos en mi iglesia es que yo sea más como Cristo. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mis hijos? Como su padre, ser más como Cristo. No debes estudiar simplemente para predicar, debes estudiar para practicar. Un hombre conforme a Cristo, un hombre piadoso, un hombre que teme al Señor. En Heart Cry cada martes tenemos el día especial de oración. Y la oración más frecuente: Señor, aumenta nuestro temor de ti. Ay, hermanos pastores, no se engañan. La importancia de tu ministerio no se puede exagerar. Entonces, sé fiel, sé fiel.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.